Muy bien, pues, como te decía, vamos a comenzar este día una nueva serie acerca de la familia. Creo que es importante, Dios nos está mostrando la necesidad que hay dentro de la iglesia de entender pues estos temas, ¿no? Y la palabra es muy clara en ellos, ¿no? Es muy edificante poder estudiar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, ¿no? Y Dios pone el tema cada domingo y nos muestra qué es lo que va a hablar y lo que va a decir, pero también hemos aprendido en Semilla de Mostaza de repente ver necesidades que hay en la iglesia en general y de repente cuando terminamos un libro hacer una serie acerca de esa necesidad, ¿no? A veces se han hecho, por ejemplo, series acerca de doctrina, series acerca del Espíritu Santo, ¿no? Vimos en un momento, llegamos a ver los distintivos de Calvary Chapel, ¿no? Cosas que nos distinguen como iglesia, ¿no? En este caso, pues como Semilla de Mostaza. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Una serie que está enfocada en la familia. Le hemos puesto como título Edificar y afirmar mi hogar. Y realmente es un versículo que de Proverbios, donde meditando, ¿no?, y buscando en la palabra, viendo cómo empezar a desarrollar esta serie, Dios me llevó a ese versículo, ¿no?, de Proverbios 24:3, ¿no?, que dice, ya aparece ahí en la pantalla, que ya no aparece en mi pantalla, espérenme. Bueno, lo voy buscando, lo tengo aquí. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, ¿no? Proverbios 24:3. Este es el título base en lo que vamos a estar estudiando esta serie. Vamos a estar aproximadamente unas 6 semanas estudiando acerca de la familia. 6 mensajes vamos a estar viendo. Y los 2 primeros mensajes están en este versículo. Vamos a tomarlos de ahí. El día de hoy vamos a ver la primera parte, con sabiduría se edificará la casa. La siguiente semana vamos a ver la segunda parte y con prudencia se afirmará. Creo que son 2 cosas que no son iguales, son cosas diferentes. Uno es edificar y otro es afirmar, ¿no? Edificar es construir y afirmar es mantener esa construcción firme, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de eso y hoy vamos a tomar la primera parte. Creo que lo fundamental, y más en este caso de la familia, es ver dónde inicia todo, ¿no? ¿Cómo voy a empezar a construir, ¿no? ¿Cómo empiezo a una construcción? ¿Qué cosas voy a necesitar para empezar a construir, ¿no? Y la misma palabra nos habla acerca de esto, ¿no? Es importante para nosotros entender todas estas cosas. Vamos a hablar del hogar, de la casa, de la familia. Y no solamente vamos a hablar acerca del matrimonio, vamos a tocar también obviamente ese punto, porque es el núcleo de la familia, pero vamos a hablar tanto del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos, ¿no? Todos los que conforman una familia, ¿no? Esposo, esposa, padres, hijos, vamos a estar tocando esos temas. Vamos a ver entonces ahí en Proverbios 24:3. ¿Ya estás ahí? Nos dice así entonces. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y quisiera orar para poner ese tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, queremos agradecerte, Señor, por bendecirnos con este día, Señor, y con tu palabra, Dios. Sabemos que todo lo que necesitamos saber, aún lo que nuestra mente necesita entender, está escrito aquí, Señor. Todas las cosas que necesitamos para esta vida, tú las has dejado escritas para nosotros en tu palabra, Señor. Reconocemos y confiamos con toda certeza que la Biblia es tu palabra, eres tú hablando, Señor. Eres tú dándonos vida a través de ella, Señor. Y de esa misma manera te pedimos que nos hables en este día, Señor, que nos permitas escuchar tu voz. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, enseñarnos a través, Señor, de esta serie que vamos a empezar hoy, Señor, y de este tema acerca de edificar nuestro hogar, Señor. Por favor, ayúdanos a estar atentos, habla a nuestros corazones, Señor, y transforma, Señor, nuestras vidas, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día podemos ver cómo en la sociedad pues las familias están totalmente destruidas, familias disfuncionales, o sea, que no están funcionando, que no trabajan correctamente. Algunas ni siquiera son una familia, aunque piensan que son familia, ¿no? Piensan que por vivir juntos ya son una familia. Eso no es una familia delante de Dios. Y no solo eso, no vayamos tan lejos. Dentro de la iglesia sucede eso. Familias disfuncionales que no están funcionando correctamente. Y el simple hecho de que no puedan hacerlo es porque no conocen la base de la familia. No conocen los fundamentos de la familia. Y a través de la palabra podemos encontrar esos fundamentos y esta base. En este proverbio que vamos a empezar a estudiar, dice, con sabiduría se edificará la casa. Y aquí ya nos está diciendo algunas cosas de cómo nuestra casa tiene que estar edificada. Para empezar dice, con sabiduría. Con sabiduría. Obviamente no la sabiduría humana. Para nada está hablando de esa sabiduría. Tú recuerdas Santiago 3, dice que la sabiduría del mundo, ¿no? La sabiduría que no es de Dios es animal, es diabólica. ¿No? Hay celos, perturbación, obras perversas. Esa no es la sabiduría de la que está hablando aquí. Es más, creo que hemos llegado al punto de destruir nuestro hogar, nuestra familia, porque hemos tomado en cuenta esa sabiduría. Pero para poder edificar nuestro hogar necesitamos tomar en cuenta la sabiduría de Dios, la que también menciona Santiago 3, la sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica. Esa es la sabiduría que debemos de buscar para edificar nuestro hogar. Con sabiduría se edificará la casa. Quisiera ver algunos conceptos bíblicos acerca de lo que es sabiduría. Para empezar, la sabiduría es más que conocimiento. En el mundo muchas veces la sabiduría se ve como conocimiento. Una persona sabia es una persona que sabe mucho, ¿no? Pero eso no es una persona sabia delante de Dios. Es una persona que tiene muchos datos en su mente, pero no es sabia. ¿Por qué? Porque la sabiduría es más que conocimiento. El conocimiento es la acumulación de datos, pero la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento, la aplicación correcta de todos esos datos, ¿no? Al tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Eso es ser sabio delante de Dios. Tomar decisiones correctas en el momento oportuno de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios. Eso es sabiduría. Y sabes, el requisito previo para ser sabio en la palabra de Dios es temer a Dios. Eso es lo que nos dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí tenemos que comenzar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjate lo que dice a continuación ahí en Proverbios 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el problema de las familias disfuncionales el día de hoy. Han despreciado la sabiduría y la enseñanza de Dios. Han tomado otro tipo de sabiduría, la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, las enseñanzas del mundo, y por eso están como están. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto es parte de la base, del cimiento, el temer a Dios, el no despreciar su consejo. Más adelante, ahí en Proverbios también, en el capítulo 8, la sabiduría es personificada en ese capítulo. Se hace una persona. La sabiduría, ahí mismo en el capítulo 8, verso 22, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de hacer la creación, más adelante tú puedes leer en casa el capítulo 8, vas a darte cuenta cómo está diciendo que la sabiduría estaba con Dios, creando todo el universo, creando todas las cosas. Con sabiduría puso los cimientos. ¿Y cuánto más si Dios con sabiduría hizo esto, cuánto más necesitamos nosotros sabiduría para edificar nuestro hogar? Si Dios con sabiduría creó todo el universo, todo lo que tus ojos pueden ver, la perfección que vemos en Génesis 1, nosotros necesitamos esa sabiduría. Y si en el capítulo 8 la sabiduría es personificada, ¿no? Algunos dicen que es Jesús, está hablando de Jesús, creo que sería forzar mucho ese texto. Sin embargo, la Biblia habla que Jesús es la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, si me quieres acompañar ahí, 1 Corintios 1, Cuando empieza Pablo a hablar, vamos a estudiar esto cuando terminemos esta serie, 1 Corintios. Pablo empieza a hablar acerca de la sabiduría del mundo. Empieza a hablar, más bien empieza a hablar de la cruz, del mensaje de salvación. Dice el verso 18 de 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es lo mismo, estar desechando la sabiduría de Dios, su enseñanza, desprecias eso. Y cuando haces eso, pues la cruz simplemente es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está hablando de la sabiduría y el entendimiento humano aquí. Y Dios dice, voy a desechar todo eso, porque el hombre ha llegado a apoyarse en esas cosas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, y hablamos de Proverbios 8, donde la sabiduría es personificada, la creación muestra la sabiduría de Dios. Aun como vimos en Romanos 1, Pablo dice, porque lo que de Dios, lo que no se conoce de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por las cosas creadas, hechas. Y está hablando de esto. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso era antes de Cristo. Por medio de la predicación hemos conocido a Jesús. Pero no desechamos la sabiduría. Al contrario, ahora la conocemos mejor por medio de Jesucristo. Por eso dice ahí, verso 22, porque los judíos piden señales. Los judíos se la pasaban pidiendo señales. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? Muéstranos, enséñanos. Jesús hizo muchas señales. Ellos no se conformaron con ninguna. Desecharon al Señor. Y los griegos buscan sabiduría, los gentiles. En ese tiempo estaba esta cultura griega, donde había muchos filósofos, muchos sabios, y buscaban eso. Digamos que eso era lo que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Los griegos buscan sabiduría. Pero ve lo que dice Pablo en el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la base de todo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, su Mesías crucificado, muerto, es un tropiezo para ellos. Y para los gentiles locura. ¿Quién va a matar a su Mesías? Pero no se trata de lo que tú estás buscando, se trata de lo que Dios ya hizo. ¿Te das cuenta? Y dice el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué es Cristo? Poder de Dios. Y no solo eso, Cristo, sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta qué es Cristo? ¿Recuerdas el proverbio? Con sabiduría se edificará la casa. Cristo es sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Dice el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En realidad es así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos esos sabios. Necesitamos sabiduría. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios te escogió con un propósito. ¿Sí te das cuenta? Eso, lo que está mencionando aquí, lo vil, lo menospreciado, lo débil, somos nosotros, está hablando de nosotros. No es hasta que una persona reconoce su debilidad delante de Dios que realmente puede ubicarse aquí y puede entender la necesidad que tiene del Señor. Lo vi del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Recuerda lo que leí anteriormente. Está escrito, verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sabes cómo? Por lo que está diciendo aquí, escogiendo lo vil, lo menospreciado, escogiéndote a ti, a mí. Y Dios quiere destruir la sabiduría que hay en el mundo, que está destruyendo familias. ¿Y sabes cómo? levantando familias que le glorifican, edificando hogares. Pero necesitamos confiar en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del mundo. Dice el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, o sea, por Cristo, estáis, perdón, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, ¿te das cuenta? Justificación, santificación y redención. Pero me gusta cómo empieza, sabiduría. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. De eso se trata. Dios nos ha dado la sabiduría que necesitamos. No solo para que nuestro hogar esté bien edificado, sino para encontrar el propósito, el fin que vemos aquí. Gloria a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga, yo tengo una hermosa familia. Sin Dios yo he construido una hermosa familia. No es cierto. Eres un hipócrita. Probablemente delante de toda la gente muestras una cara, pero en tu casa saben cómo está tu familia. Sin Dios, tu familia está destruida. Necesitas reconocer, soy débil, soy vil. Necesito sabiduría. Con sabiduría se edificará la casa. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios nos ha dado esa sabiduría es Jesús, es Cristo mismo. Dice Colosenses 2:3, anota esa cita, Colosenses 2:3, está hablando de Jesús. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres edificar tu hogar con sabiduría? Tienes que ir a Jesús. Lo que tú necesitas para empezar a edificar tu hogar está ahí. Él lo tiene. Es interesante que dice que esas cosas están escondidas. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pero para nosotros ya no está escondido. Jesús está dispuesto a dártelos. Todos esos tesoros que tú necesitas, que tu hogar necesita, que tu familia necesita, están ahí en Cristo. Pero tienes que venir a Él y descubrirlos. Y me gusta cómo lo dice, como un tesoro que está escondido. Y tienes que escarbar y tienes que buscar y escudriñar. Eso es lo que tienes que hacer. La sabiduría que necesitamos para edificar nuestro hogar, como vemos aquí, es una persona, la persona de Jesucristo. Con sabiduría se edificará la casa, ¿no? Me gusta cómo usa esta palabra, edificar. Con sabiduría se edificará, ¿no? Edificar es un término que se usa para referirse a la construcción, a un constructor. Pablo usa mucho este término de edificar, de construir. Y quisiera que regresáramos a 1 Corintios, ahí en capítulo 3, más adelante. La Biblia usa mucho este ejemplo de edificar, de construir. Porque es algo muy común entre nosotros. El día de hoy todavía es más común. Vemos edificios que se levantan enormes. ¿Nunca te has preguntado cómo se sostiene esta cosa? ¿Por qué no se cae? Porque está bien construido, bien edificado. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, en el verso 10. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el fundamento para edificar. Cuando tú vas a construir un edificio, una casa, tú tienes que poner un fundamento, un cimiento. Está hablando de eso. Tú no puedes simplemente poner unos palitos y levantar una casa así. Tú tienes que escarbar, ¿verdad? Eso es lo que está hablando. Y Pablo, me gusta cómo Pablo lo dice. El contexto es que hay división en la iglesia. Unos seguían a Apolos, otro a Pablo, otros a Pedro. Y Pablo dice, mira, nosotros somos nada. El que hace la obra es Dios. Uno es el que planta, otro es el que riega. Y en ese momento Pablo dice, yo, o sea, por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo simplemente como un perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esta palabra perito arquitecto significa constructor principal. El constructor principal en una obra, el arquitecto es ese. Hay arquitectos y hay albañiles, maestros de obra. Pero el que conoce todos los planos, el que conoce todo el diseño y sabe cómo tiene que ir, ¿quién es? El arquitecto. Él es el que traza el plano, es el que pone medidas, perspectiva. Él conoce toda la obra, ya la tiene en su mente. Y en este caso, Pablo, hablando de fundamento, ¿no?, como una iglesia, es Cristo, igual es para la familia. Y dice Pablo, me gusta cómo lo dice en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, ese es el fundamento que Dios ha puesto. Esa es la sabiduría de Dios, Jesucristo. Si tú pones otro fundamento, tu casa se va a destruir. Ese es el fundamento que va a soportar todo. Esta es la base. Y sabes, este arquitecto que diseñó todo esto es Dios. Y Él puso el fundamento. Ahorita vamos a hablar más acerca de esto, pero solamente quiero ir teniendo esa imagen. ¿Sabes? El cimiento de un edificio cumple dos funciones muy importantes. La primera es sostener la carga del edificio. La primera, soportar toda la carga. Y la segunda es anclarlo resistiendo fuerzas naturales. Son los dos fundamentos o propósitos por los cuales se pone el cimiento. Un cimiento correctamente construido aumenta la resistencia de la estructura del edificio y lo hace seguro para los que están adentro. Eso es. Y sabes, Dios quiere sostener y anclar tu hogar. Dios quiere que tu hogar esté bien anclado. Él quiere darte la resistencia y la seguridad que necesita tu familia. Y como veíamos anteriormente aquí en 1 Corintios, si somos débiles, somos viles, somos menospreciados, necesitamos estar anclados en la roca que es Jesús. Ese tiene que ser nuestro fundamento, porque nosotros no vamos a poder. Así venimos en el Señor y no podemos seguir viviendo así. Antes de comenzar a construir hacia arriba, tienes que comenzar a construir hacia abajo. Es una ley en la construcción. Antes de levantar, tienes que poner cimientos. Y probablemente el día de hoy tu familia está como está porque no hay un cimiento. ¿Sí te das cuenta de eso? Tienes que poner un cimiento. Y si tú dices, bueno, yo no me he casado, déjame decirte algo. Antes de pensar en casarte, antes de pensar en tener hijos y tener una familia, tienes que empezar a construir tu vida en Cristo. Esto es lo que tú necesitas saber. Tener fundamentos en tu vida como creyente, para cuando venga ese momento de edificar tu hogar. Y te voy a decir algo, esto es para todos, no solamente es para las cabezas de familia. No solo es para el esposo, es para la esposa, es para los hijos. Todos necesitan tener este fundamento en sus vidas, para que el edificio pueda crecer correctamente. Es el fundamento que Dios ha puesto. Y es bien interesante porque ese fundamento se ha hecho un lado no solamente en las familias, en la iglesia, en el pueblo de Dios. En Hechos capítulo 4, si quieres anota esa cita, Hechos 4, Pedro predicándoles a los judíos, hablándoles de Jesús, les dice en Hechos 4, verso 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes tienen que haber construido, pero desecharon la piedra principal. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y sabes, esto lo podemos llevar totalmente a nuestra familia, a nuestro hogar. Si tú desechas esta piedra, estás edificando sobre arena y no vas a encontrar la salvación para tu familia. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tu familia necesita salvación, necesitas poner este fundamento. Este fundamento tiene que estar en tu vida. Mismo Jesús, esto venía desde Salmos, esta cita que toma Pedro, que toma Pedro en Hechos. Y mismo Jesús también toma esta cita en Mateo 21, verso 42, y él mismo dice esto: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él mismo dice de él mismo esto. Le está diciendo, ustedes están desechando. El problema es este: nosotros hemos desechado a Dios. Lo hemos sacado de nuestras familias. Y te voy a decir algo: el construir tu familia no solamente es venir los domingos a la iglesia o los miércoles. Todos los días estás construyendo. Todos los días tienes que buscar a Dios, poner el fundamento en tu vida. Todos los días necesitas sabiduría. ¿No es así? ¿O nada más de vez en cuando? Todos los días estás tomando decisiones importantes y todos los días necesitas la sabiduría de Dios. ¿Y sabes dónde encuentras eso? Déjame darte una cita. Salmo 51, verso 6. David dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Te das cuenta? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabes de qué está hablando cuando dice íntimo y secreto? No es que Dios esté guardando las cosas. Es que tienes que ir al Señor y tener intimidad con Él. Y estar con Él y pasar tiempo con Él todos los días. De ahí Él te va a dar entendimiento. Te va a dar sabiduría. El día de hoy, si tu familia no está bien edificada, es porque tú has desechado esta piedra, ¿sabes? La piedra que he desechado en los edificadores, la estás desechando. Como veíamos en Mateo 21:42, Jesús se refiere a sí mismo como la piedra rechazada por los edificadores. Esta cita también está en Isaías 28:16. Y quisiera leerla, más para explicarte un poco lo que es esta piedra, lo que significa. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. ¿Quién la puso? ¿Quién la puso? Dios. ¿Te das cuenta? Dios puso un fundamento, una piedra. Dice: piedra probada. Cuando se decía una construcción en ese tiempo, se buscaba una piedra. Se excavaba y se ponía una piedra sobre la cual iba a ir toda la construcción. Y esa piedra tenía que ser probada de esta manera, que funcionara, que soportara, que tuviera las medidas correctas. Y Dios dice: yo puse una piedra, un fundamento, puse una piedra que yo mismo ya probé. Dice: angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pablo lo traduce en Romanos: el que creyere no será avergonzado. Es la fe. Es creer que esa piedra Dios te la ha dado. Y es el fundamento de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Es una piedra que Dios ya la probó. Es la piedra angular, preciosa, dice el texto, de cimiento estable. La piedra desechada fue la piedra que ensamblaba las esquinas del edificio. La clave del arco, la piedra más importante de todas. No cometas el error de desechar esta piedra. Es el fundamento que Dios nos ha dado. Con sabiduría se edifica la casa. Y te voy a pedir que me acompañes a Salmo 127, por favor. Fíjate lo que dice Salmo 127. Dice verso 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que os ahumado dará Dios el sueño. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Si Dios, si el Señor no edifica tu casa, en vano estás trabajando. En vano trabajan los que le edifican. Si Dios no está edificando tu casa, es inútil todo tu esfuerzo, todo lo que estés haciendo. Estás perdiendo tu tiempo y tu vida. Es en vano. Es fuerte esto. ¿Te das cuenta? Es fuerte. Pero es más triste llegar al punto de decir: lo perdí todo. Y no supe ni cómo sucedió. Me esforcé y lo perdí todo. Fíjate, y no está hablando de personas que no se esfuercen. Fíjate lo que dice el verso 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, por demás es que te pares bien temprano, a las 5 de la mañana, que entres a trabajar a las 6 de la mañana, llegues a tu casa a las 12 de la noche. Es lo que está diciendo. Por demás está eso, que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y no veas a tu familia todo el día. Por demás es ese esfuerzo, no sirve. Y que comas pan de dolores, y todo tu esfuerzo simplemente es el dolor y tu fatiga, y que no puedes pasar tiempo con tus hijos, con tu familia, que no ves crecer a tus hijos, que ya no conoces quién es tu esposa. ¿No te parece que eso es lamentable? Dice pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Quién te va a dar el descanso? Dios. Lo que está diciendo es eso. Yo te voy a dar descanso, pero yo tengo que edificar tu hogar. Es una obra que tú no puedes hacer solo. No puedes hacer solo. Si has cometido el error de dejar a Dios fuera de tu vida, lo vemos aquí, tu vida es en vano. No tienes ningún propósito, ningún fin para continuar. Es en vano todo lo que estás haciendo. Los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados, pero lo que se hace en el poder de Dios tendrá un valor y un fruto eterno. ¿Sí te das cuenta de eso? Si no tienes el fundamento, es en vano todo lo que estás haciendo. Y puedes tener un corazón sincero de querer tener una familia, y la ilusión de que tus hijos crezcan y que haya amor ahí, pero si Dios no está ahí, no va a haber nada de eso. Es en vano todo lo que estás haciendo. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 7. Mateo 7, vamos a ver otro ejemplo. Ahora el ejemplo de Jesús en Mateo 7, verso 24. Esta porción es la parte final del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 comienza con las bienaventuranzas. Capítulo 5, 6, principal parte la parte principal del capítulo 7, es el sermón, uno de los sermones más importantes de Jesús, el Sermón del Monte. Y fíjate cómo termina y lo que dice al final de este sermón. Verso 24 de Mateo 7: cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que Jesús ha dicho del capítulo 5, 6 y 7, el sermón que ha dado, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Te das cuenta? Que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. En este contexto, ¿sabes cuál es la roca? El escuchar y obedecer. El que me oye esas palabras y las hace, le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y recuerda lo que te decía de los cimientos. Los cimientos tienen dos funciones importantes. La primera es soportar la carga. Y a lo mejor tu matrimonio está cargado. Tu casa está cargada, hay mucha carga en tu hogar. y tú lo estás soportando todo, te vas a cansar, vas a querer tirar la toalla. Tú no tienes que soportar eso. Dios quiere soportar eso. Él es ese cimiento. Y en segundo lugar, ¿recuerdas qué era? Para soportar toda la naturaleza. De lo que está hablando aquí, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué sucedió? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y fíjate ahora lo que dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras. Qué interesante, los dos están escuchando las palabras. Son personas que conocen a Dios, que están escuchando la palabra de Dios. Lo que te decía hace un rato, no, tú no vas a edificar tu casa aquí en la iglesia. Aquí escuchas la voz de Dios. Pero tu casa la vas a edificar cada día, en poner ese fundamento. Cualquiera que me oye esas palabras, verso 26, y no las hace, esa es la gran diferencia, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Un insensato es un hombre falto de sabiduría, alguien que no es prudente. Se lo va a comparar con eso, que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Te imaginas edificar una casa sobre arena? Puede ser absurdo, ¿no? Decir, no, pues ¿quién va a edificar una casa sobre arena? Se va a hundir. Claro, va a venir un vientecito y se la va a llevar. Pues eso es lo que hacemos cuando no la estamos edificando en Cristo. Nuestro hogar está sobre la arena y somos insensatos. Edificar sobre arena significa eso, oír la voz de Dios, pero no hacer su voluntad. No tomar en cuenta su sabiduría, hacerlo a un lado. Y el resultado es una gran ruina. Una gran ruina. Ahora, ¿qué hizo que el segundo hombre eligiera edificar su casa sobre la insegura arena? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sabes qué fue? No quería esforzarse. Quería todo más sencillo para él. Hacerla sobre la roca, hay que cavar. Hay que trabajar, hay que esforzarse. La arena, simplemente con una pala la quito. Pero así como la quitas tan simplemente con una pala, el viento se la va a llevar, así de simple. Este hombre no quería trabajar, no quería molestarse en cavar hasta encontrar la roca. La arena era mucho más atractiva para él y representaba menos esfuerzo para él. Eso es insensatez. Sí, es cierto, poner el fundamento y vivir con ese fundamento es trabajo. Dios nos va a dar descanso, como dice el Salmo 127, pero no quiere decir que no vamos a trabajar. A lo mejor va a ser mucho más difícil, pero Dios lo va a hacer más sencillo. ¿Recuerdas lo que decía el Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Poner tu casa sobre la arena es eso, despreciar la sabiduría y la enseñanza de Dios. ¿Cómo estás edificando tu hogar? ¿Estás despreciando la palabra de Dios, lo que Él te está enseñando? ¿Sabes? Puede que sea más fácil seguir nuestro camino que el de Jesús, pero al final acabaremos en la ruina si no seguimos el camino de Jesús. El camino de Jesús es más seguro que cualquier otro camino. Él mismo dijo, el camino es angosto, pero hay un camino para la salvación. Y si tu hogar necesita salvación, pon el fundamento. Necesitas poner el fundamento. Con sabiduría se edifica la casa, dice el proverbio. Y sabes, casa ahí también se utiliza para referirse a familia, en muchos otros textos. Está hablando de la familia. Y el núcleo de la familia es el matrimonio. Ahí comienza una familia. Y como veíamos, la sabiduría estuvo presente en la creación y sin duda estuvo presente en el huerto de Edén. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 2. Vamos a terminar con esta porción. Génesis 2. Tenemos que entender quién diseñó todo esto. Cuando hablamos en un principio, hay un arquitecto que diseñó, que tiene los planos. El arquitecto, ¿qué es lo que hace? El arquitecto va a la obra y simplemente dice, este muro está chueco, túmbalo, vuelvo a construir, ¿no? Esto lleva este acabado, o sea, le está inspeccionando y viendo y diciendo cómo va. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestra familia. Y tal vez sí va a haber muros que tengamos que tumbar, muros que no hemos construido, y Dios dice, eso no va ahí, eso va a estorbar totalmente, es una barrera, quita eso, se ve feo, estorba. Y vamos a tener, si vas a empezar tu familia, pon el fundamento. Pues tú ya tienes tu familia y tu familia está destruyendo y estás llegando a la ruina, o sea, ya pasaron vientos, ríos, tormentas y se está cayendo, tienes más chamba. Pero sabes, Dios quiere ayudarte. Pone el fundamento, quita, destruye, toma, tumba lo que no sirve y hazlo a un lado y pone el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Génesis 2, 24. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Ese es el plano de Dios. Ese es su diseño. No hay otro diseño. El hombre ha querido poner otro diseño. No sirve, no funciona. Está comprobado. Y a lo mejor eso te trajo a Cristo. Ese es el diseño de Dios. Y fíjate cómo comienza el verso, por tanto. Siempre que vemos un por tanto, es decir, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué tanto? Pues es lo que viene anteriormente. Vamos a ver el verso 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios acaba de crear al hombre, lo hizo un huerto para que lo trabajara, pero Dios ve algo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Te das cuenta? Dios diseñó el matrimonio, aquí lo estamos viendo. Te voy a decir algo, el matrimonio diseñado por Dios está muy lejos de lo que el mundo nos vende el día de hoy, de lo que Hollywood nos vende el día de hoy. Está muy lejos de eso. Lo que el mundo nos vende son pensamientos egocéntricos, romanticismo, erotismo, enamoramientos. Estos son pensamientos apartados de Dios, sin ningún fundamento bíblico, cosas que han ensuciado el verdadero propósito del matrimonio. Eso no es el matrimonio. Tú no vas a fundar tu casa en algo romántico. ¿Me explico? Es que yo estoy muy enamorada de él. Sí, porque no te has casado con él, porque ya no vives con él. No quiero decir que se acabe eso, pero vas a conocer mejor a esa persona, vas a conocer su debilidad, lo que vimos en 1 Corintios, ¿me explico? Y vas a necesitar algo más que enamoramiento para poder soportar. Necesitas a Dios, necesitas la base. Sabes, el mundo no puede saber lo que es el matrimonio si no lo ha aprendido de Dios. No puede saberlo. Existen dos principios fundamentales en la Biblia para entender el matrimonio. En primer lugar, y es con lo que quiero que nos quedemos hoy, el matrimonio fue diseñado por Dios. Es obra de Dios. Y el segundo, lo vamos a ver más adelante, es el propósito fundamental. El matrimonio existe para la gloria de Dios, como veíamos en 1 Corintios. Que se gloríe, gloríese en el Señor. El hombre natural no tiene la capacidad de ver y experimentar el matrimonio tal como Dios lo ha diseñado. Y cuando hablo del hombre natural, velo en 1 Corintios, los pasajes que estamos viendo ahorita, capítulo 2, 3. es aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha puesto el fundamento que es Cristo. Ese hombre no entiende, no tiene la capacidad de experimentar el matrimonio tal como Dios lo ha diseñado. Pero si ya tenemos el fundamento, tenemos que hacer caso a ese diseño que Dios nos ha dejado. Y regresando a Génesis, Dios ve, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Dios hizo todas las cosas en Génesis 1 y decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y aquí dice, no es bueno esto. Y sabes, que diga no es bueno no quiere decir que sea malo. Porque entonces diría más bien, es malo que el hombre esté solo. O sea, soltero, aguas con usar esto así como que, no, pues tengo que casarme porque dice que no es bueno. Pero no dice que es malo. 1 Corintios 7, lee lo que dice Pablo acerca de los solteros. Más adelante probablemente hablaremos un poco acerca de eso. De todas formas, si estás soltero, ahora sí que vele midiendo dónde vas. De eso se trata. No se trata de ti, no se trata de tu comodidad. Se trata de Dios. Es su diseño. Y tiene un propósito para él. Dios ve que no es bueno. ¿Qué está pasando aquí? Dios está diciendo, hace falta algo para que el hombre cumpla el propósito por el cual lo creé, por el cual lo hice. ¿Cuál es ese propósito? Un capítulo anterior, Génesis 1, verso 28, después de que dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, lo creó, dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. El hombre no iba a poder hacer esto solo, ¿verdad? No iba a poder multiplicarse él solo. Y Dios se da cuenta de esto. Entonces, le haré ayuda idónea para él. Dios mismo hará un ser perfectamente adecuado para el hombre, lo que está diciendo ese texto. Ayuda idónea. La mujer es el complemento y la ayuda por excelencia para el hombre. El hombre nunca va a encontrar esto en nadie más, ni en los animales, ni en su mismo sexo. Una mujer para un solo hombre. La mujer no solo fue hecha para ser ayuda, como vemos, sino que también fue hecha idónea al hombre. ¿Te das cuenta cómo son dos cosas? Y de una vez quiero empezar con algo. La ayuda idónea es la mujer, no es el hombre. ¿Ok? Una vez escuché a una persona decir, una mujer, es que Dios no me ha dado mi ayuda idónea. Le digo, pues estás bien equivocada porque tú eres la ayuda idónea. ¿Ok? La ayuda idónea es la mujer. El hombre va a encontrar ayuda, como lo vemos el día de hoy, en los animales, en la creación, pero no la ayuda que necesita para cumplir con el propósito del matrimonio. Eso solamente lo va a encontrar en una mujer. Dice el verso 20, vamos a continuar ahí, dice, perdón, 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Te das cuenta? Dios trae todos los animales delante de Adán para que les ponga nombre. Sin duda Adán vio que los animales venían en parejas, ¿no? Y él no tenía pareja. Creo que fue lo primero que pudo haber visto. O sea, de repente llega, ¿no?, un hipopótamo y dice, órale, y llega otro con él y puede decir, pues están igualitos, ¿no? Y se agacha y dice, ay, no están igualitos, como que este le falta lo que tiene este. Ok, tú vas a ser hipopótamo y tú hipopótama, ¿no? Bueno, no sé cómo se les diga, pero... Y tu gato y tu gata y tu perro y tu perro. Y se da cuenta, ok, son parejas. Y yo, ¿no? Es lo que Dios estaba haciendo. Dios hizo esto para preparar a Adán para recibir el regalo de la mujer. El regalo que le va a dar. Dice el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Te das cuenta cómo Dios está trazando los planos en su diseño? Ese es el diseño de Dios. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ese es el diseño de Dios. Dios pudo haber hecho a la mujer de la misma manera que hizo al hombre, del polvo de la tierra, pero no lo hizo así. Dios usó el propio cuerpo de Adán para crear a Eva, para que no olvide su unidad, que son una misma carne. Adán entendió esto. Fíjate lo que dice el verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Él le pone el nombre. ¿Y sabes qué nombre le pone? Así como le puso al hipopótamo, la mujer hipopótama, él le pone varona. Vamos a entender, de mí salió. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y esa es una gran exclamación, pero también es un gran reconocimiento. Él está reconociendo esto después de ver desfilar a todos los animales en parejas y darse cuenta que no había alguien para él. Adán ve a la mujer y con gran asombro y satisfacción reconoce que ella es su complemento perfecto. Ahora Adán podría cumplir el propósito de Dios en su vida. Necesitamos entender esto, familia. Este es el diseño de Dios. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, dice Adán. La obra de Dios en el matrimonio tiene un diseño, como ves, perfecto. Hombre y mujer. Ese es el diseño de Dios. La monogamia permanente era y sigue siendo el diseño de Dios para el matrimonio. El hombre en el mundo ya lo cambió, pero este es el diseño de Dios. Adán y Eva son la familia original. Esa es la familia ideal de Dios. No es la poligamia, no es el concubinato, no es el adulterio, no es la convivencia homosexual, no es la promiscuidad, no es vivir juntos fuera del vínculo matrimonial como la unión libre. No es eso. Es la unión de dos carnes en una. Una sola vez para siempre. El orden ideal de Dios para la familia es la unión del varón y hembra en una sola carne. Por tanto, dice el verso 24, por todo esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Más adelante vamos a estar meditando en este versículo. Pero está diciendo esto, por tanto, porque Dios lo está diseñando de esta manera, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. El matrimonio es la primera institución humana. Y la vemos aquí. Y fue obra de Dios, no del hombre. Vuelvo a repetir eso. Y quiero dejar bien claro esto, porque esa es la base. El día de hoy los matrimonios están como están. ¿Por qué? Porque recurren al hombre y no a Dios. Olvidando que el diseñador es Dios, no el hombre. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 19. Mateo 19. Quiero dejar bien claro esto, porque ese es el fundamento. Mateo 19, verso 3. Está hablando de Jesús y dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Están preguntando acerca de esto. Fíjate lo que responde Jesús. Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Te das cuenta que Jesús está citando Génesis 2:24 como el diseño de Dios? Y no solo eso, fíjate lo que él dice: ¿no habéis leído? Hace una pregunta larga. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Está citando Génesis 1:27. El siguiente versículo cita Génesis 2:24, lo que hemos leído. Dice: ¿no han leído esto en Génesis? Que el que los hizo varón y hembra. Ese es el diseño. Pero fíjate lo que dice el verso 5. ¿Cómo comienza diciendo? Y dijo. ¿Quién dijo esto? El que los hizo. ¿Te das cuenta? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Las palabras de Génesis 2:24 aunque hayan sido escritas por Moisés, Jesús dijo que son las palabras de Dios. Dios dijo esto. Es el diseño de Dios. Por lo tanto, el matrimonio es obra de Dios. El testimonio de su palabra, como vemos, y el testimonio de Jesús lo confirman. Jesús confirmó esto. Dios diseñó el matrimonio. Es obra de Dios. No es obra del hombre. Lo más fundamental que podemos decir sobre el matrimonio, que es el núcleo de la familia, como habíamos visto, es que es obra de Dios. Proviene de Él y se mantiene por Él. Eso es. Se trata de el fundamento. Con sabiduría se edifica la casa, la familia, el hogar. Necesitamos regresar al origen. Dios. Edificar con Dios. Él es el fundamento. Jesucristo es la sabiduría, poder de Dios. Necesitamos ver y decirle a Dios: ok, Señor, enséñame esos planos. Voy a construir. Tú eres el arquitecto. Tú lo diseñaste. Tú dime qué tengo que tumbar, dónde tengo que excavar, dónde tengo que empezar a levantar un muro, quitar otro muro. Dime qué tengo que hacer. Es el diseño de Dios. Por eso fallan al buscar al hombre, la sabiduría humana. Es que tengo que ir con el psicólogo, y mi familia y yo estamos yendo al psicólogo. ¿Para qué? ¿Para encontrar más ruina? Es lo que vas a encontrar ahí. Ni siquiera él puede salvarse. ¿A quién estás siguiendo? ¿Sabes? Aquí tienes todo el consejo que necesitas. Aquí está trazado el diseño de Dios. Pero no seas como el insensato que quiere cavar en la arena, porque pues es más sencillo que alguien me diga qué tengo que hacer. No, tú búscalo. En Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero tú necesitas escarbar, escudriñar la palabra y encontrar a Jesús y qué es lo que Él quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce los corazones, y conoce los corazones de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Tú no lo conoces, menos otra persona. Todos somos diferentes, y Dios conoce nuestras debilidades. Necesitamos ir a Él. ¿Sabes? Satanás quiere destruir el matrimonio. Es la obra de él, porque como vimos, es una institución establecida por Dios, y es a través de este diseño, vamos a ver más adelante, que Dios ha decidido concretar y transmitir su amor a la humanidad. Es la imagen de la unión que existe en la Trinidad. Y Satanás aborrece la imagen de Dios. Y está haciendo lo que es su trabajo. En Juan 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Está hablando de Satanás, y lo está haciendo. Sigue matando, robando y destruyendo familias. Pero Jesús dice ahí mismo a continuación, Juan 10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién estás recurriendo? Está en nosotros, familia, en nosotros, los creyentes, combatir y revertir la imagen sucia y trastornada que el mundo tiene del matrimonio. Nosotros tenemos el fundamento, que es Cristo. Tenemos que ir a ese diseño. Tenemos que regresar al diseño de Dios, edificando nuestro hogar con sabiduría, la sabiduría de Dios. Y yo quisiera terminar con una oración, pero más que una oración, quisiéramos un compromiso con Dios. Que todos hiciéramos ese compromiso. Bueno, es importante estar dispuestos. Ya vimos, no es algo sencillo, vas a tener que trabajar. Vas a tener que empezar a quitar horas en tu trabajo, llegar temprano a casa, estar con tu familia, estar en la palabra, conocer más al Señor. Y es un compromiso. Y te voy a decir algo, no es un compromiso conmigo o con la iglesia. Es un compromiso con Dios, que conoce nuestro corazón. Y si tú quieres hacer ese compromiso, ponte de pie, vamos a orar. Si tú estás dispuesto a empezar a edificar tu casa, tomando en cuenta el diseño que Dios ha dejado. Primeramente, que tienes que poner ese cimiento, ese fundamento que es Cristo en tu hogar. Ponte de pie y vamos a orar. Mientras que oro, ora tú en voz baja, díselo a Dios con tus palabras. Si tienes algo que arrepentirte, que has hecho mal, confiésalo delante de Dios, pídele perdón. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Y simplemente es eso, hagamos un compromiso con el Señor. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, Señor. Y como pudimos ver el día de hoy, en ella tenemos todo tu consejo, todo lo que necesitamos, Señor. Está escrito, tu diseño perfectamente trazado. Está escrito ahí, Señor. Sin embargo, Señor, nuestra vida no está bien porque hemos sido negligentes, Señor. Porque no hemos puesto el fundamento que eres tú, Señor. Porque nos hemos conformado con arena, Señor. No hemos escarbado lo suficiente. Y queremos pedirte perdón, Señor. El día de hoy queremos comprometernos delante de ti, Señor. Comprometernos a llevar a cabo esto, Señor. Comenzar a edificar nuestro hogar con sabiduría, entendiendo que la sabiduría eres tú mismo y que podemos poner ese fundamento, Señor, en nuestro hogar. Que cada decisión que tomemos, Señor, vengamos a tu palabra y podamos buscar tu consejo y podamos ser sabios, Señor. Tú sabes cómo venimos este día, Señor, cómo está nuestra familia el día de hoy. Sí, Señor, a lo mejor hay muros que hemos levantado que no tienen que estar ahí y necesitamos romperlos, tumbarlos. Señor, a lo mejor hay lugares donde tenemos que empezar a cavar más y más profundo. Y lleva un esfuerzo. Señor, el día de hoy queremos comprometernos a hacerlo. No solo, Dios, por nosotros, por nuestra familia, sino por tu gloria, Señor. Queremos ser matrimonios fortalecidos en la fe, Señor. Matrimonios que muestren el original. Y que la gente pueda ver ese original y puedan confiar en que en ti hay salvación, Señor. El día de hoy nos comprometemos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces cada oración, Señor, que está haciendo en este momento. Fortalécenos. Sin duda necesitamos de ti. No podemos hacer esto solos. Algunos de nosotros estamos cansados de intentarlo. No hallamos descanso y ha sido en vano todo lo que hemos hecho. Aún así, Señor, sé que nos recibes. Edifica nuestro hogar. Transforma nuestro hogar, Señor. Y te pedimos todo esto, Señor, para tu gloria. Para tu gloria solamente, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.